A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Hoy es 20 de mayo 2022. Saludos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Por supuesto, el que no nos va a escuchar, pero ya está aquí, es el rey emérito, que ha llegado a España tras casi dos años en Abu Dhabi. Ha llegado a San Senso entre gran expectación mediática y vecinal. Mucho apoyo en las calles, muchas banderas de España. Y bueno, la verdad es que poco que decir sobre este señor, que hay que recordar a todo el mundo que no está condenado por nada, no está implicado en ninguna investigación, no está encausado en nada y que, por supuesto, puede venir a este, que es su país, cuando le dé la gana y más veces si quiere. Es decir, que todo nos parece muy bien. El PP da la bienvenida al emérito y avisa: el gobierno no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no. Efectivamente, eso es así. Nadie puede decir nada sobre esto, aunque Yolanda Díaz ya ha reafirmado que el emérito debe rendir cuentas y quiere dignificar a la Casa Real. No sé a qué cuentas se refiere, porque no está inmerso en ninguna causa. Es decir, no tiene ninguna cuenta que dar que nosotros sepamos. Las cosas son así y hay que darle muy pocas vueltas. Bueno, Sanidad valora la adquisición de vacunas para hacer frente a los casos de viruela del mono y la Comunidad de Madrid registra 7 casos de esa viruela y 24 sospechosos y apunta a 2 cadenas de transmisión. Y el veto de Turquía trastoca los planes para una adhesión express de Finlandia y Suecia, mientras Biden subraya que Suecia y Finlandia cumplen todos los requisitos para entrar en la OTAN. Bueno, vamos a ir con nuestro programa de hoy. Tenemos bastante información, bastante noticias, como siempre. Vamos a analizarla con nuestros compañeros y, lógicamente, también vamos a hacerlo de vez en cuando con un poco de humor, que nos hace bastante falta. Lo dicho, vamos allá, comenzamos. Buenos días, España.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues ya estamos en esta portada del día 20 de mayo 2022. Ya saben ustedes que durante este espacio de radio lo que hacemos es retomar las noticias que consideramos más interesantes y las analizamos, como siempre, de manos de nuestro buen amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, esperemos que el calor no esté siendo muy brutal por Murcia. Y bueno, hay que aguantar, es la época del año y es que lo que tenemos. Don Sergio, ¿qué temperatura vais a tener hoy? Porque ayer ya te dije lo de los 42, no sé si acerté.
Bueno, pues para el fin de semana sí, pero por ahora tenemos menos calor que en el resto de España, algo increíble, pero cierto.
Bueno, oye, pues algo que saquéis en claro. En Bilbao ayer estábamos a 38, es una cosa que no puede ser. En fin, bueno, vamos a comenzar con noticias interesantes. Vamos a comenzar con un audio que es del expresidente norteamericano George Bush.
In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process.
Se está refiriendo el señor Bush a Ucrania, está hablando de la decisión rusa de entrar en Ucrania, cuando dice lo que sigue a continuación.
And brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.
Irak. Bueno, vamos a ver, porque a mí me parece un error brutal, Sergio.
Le ha fallado el subconsciente o directamente tenía pesadillas. Y la verdad es que ha reconocido un hecho que era obvio, aunque se haya equivocado y no quería decirlo, que la decisión de una sola persona de invadir un país es injustificable. Y lo hizo él con Irak, una invasión ilegal, sin amparo del derecho internacional, que ha provocado decenas, centenares de miles de muertos, sobre la que no ha habido ni investigaciones, ni juicios, ni sanciones, y ahora, pues, en una especie de justicia casi poética, pues le ha tenido que salir, pues, de manera casi espontánea.
Bueno, eran aquellas armas de destrucción masiva que al final no existían, que incluso nuestro presidente Aznar cayó también en aquel pozo sin fondo de los norteamericanos, apoyando algo que al final se demostró que tenía unos intereses absolutamente diferentes. Fíjate tú cómo estaba Irak, que estaba mal, tenían a un dictador, pero más o menos aquello estaba controlado. ¿Cómo está desde entonces? Es un país dividido, dos gobiernos, lucha interna, guerra civil. Bueno, pues igual que le pasa con Libia y con tantos otros países. Cuando meten la mano estos señores, y no se sabe nunca muy bien por qué, siempre acabamos con estos líos. Bueno, y hablando de guerras, hablamos de la guerra de Rusia en Ucrania. Parece ser que China va a sacar algún tipo de rendimiento porque está negociando comprarle el petróleo barato a Putin para ayudarlo a financiar la invasión a Ucrania. Al final acabaremos todos consumiendo petróleo y gas ruso que vendido por China o por alguna otra potencia.
Decía Goethe que la inteligencia y el sentido común se abren paso a paso con pocos artificios. Y China, la potencia mundial del futuro, pues ha visto una oportunidad, una ventana para conseguir petróleo a buen precio, con el que sortear pues la crisis energética y económica que estamos viviendo en la actualidad, y además pues a precio prácticamente de saldo, mientras que Occidente quiere cortar los lazos con los recursos petrolíferos y energéticos del gigante eslavo, pues China, que tiene un pacto además muy importante con el Kremlin a nivel económico, pues se va a aprovechar y va a intentar por todos los medios por un lado ayudar al régimen de Putin y por otro lado pues ser más competitivo a nivel energético para seguir vendiéndonos los productos que no queremos hacer y además conquistar poco a poco nuestros mercados.
Bueno, y parece ser que los titulares de prensa también comienzan poco a poco a variar y nos encontramos con titulares como este del Mundo. Rusia avanza lento pero seguro en el Donbass. Rusia presume de éxitos con vídeos centrados en la destrucción del armamento enviado por la OTAN. Bueno, parece ser que se empieza a comentar lo que llevamos comentando aquí ya bastante tiempo, y es que era una lucha desigual, ejército ruso contra los ucranianos, y que había mucho de artificial en esa resistencia, que al final se está demostrando con lo que sucede en Azovstal, que bueno, que va a ser única y exclusivamente para regar de muertos ucranianos las cunetas de aquel país.
Lo decíamos nosotros, lo dicen los mapas y muchos de los vídeos que no pueden ver los españoles y los occidentales en prime time también lo señalan. Y ahora el Pentágono pues ha tenido que reconocer de la mano de John Kirby que Rusia ya no va a perder la guerra, sino que posiblemente está avanzando poco a poco para quedarse con el control del sur de Ucrania y de toda la zona del Donbass. Ucrania tiene millones de soldados mal armados y posiblemente sin un ejército cohesionado, y Rusia, sin una movilización general, está mandando mercenarios, unidades especiales, para quedarse poquito a poquito con el terreno que les interesa desde el primer momento. Nosotros dijimos en Buenos Días España, a partir de los estudios de los principales técnicos militares de la actualidad y de las fuentes propiamente rusas, lo que querían los rusos, y los rusos era quedarse con la antigua provincia de Nueva Rusia y el Donbass, y viendo los mapas, viendo los canales de Telegram o de Twitter y viendo las declaraciones del Departamento de Defensa norteamericano, pues se está dando la razón a esta teoría que además pronostica una guerra dura y larga.
Bueno, cambiamos de escenario, nos venimos a suelo patrio, vamos allá.
Ser desde luego un contrapeso y vamos a estar en contra de todas esas políticas que tiranizan, que empobrecen y que acaban con la sociedad. Y no le pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros, que alguien les va a regalar una paga y el aprobado, porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid. Combatiremos todo ello y lo veremos nuevamente en las urnas el año que viene. Muchas gracias.
Bueno, la señora Ayuso, potente mensaje.
¿Será más lista o menos lista? Eso lo analizarán los politólogos y sociólogos, pero es una mujer que sabe perfectamente lo que piensa el centro derecha español. Ella sí participa en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, a diferencia de otros cargos y otros miembros del Partido Popular, y lo dice así de claro, está diciendo a las bravas que una parte de la izquierda, más Madrid, quiere comprar votos, y quiere comprar votos con porros, pues a muchos jóvenes, a muchos perroflautas y a mucha gente que de otra manera posiblemente no votaría. Y lo hemos visto en Uruguay y en otros o en otras zonas de Estados Unidos, en algunos estados donde se regalaban porros para vacunarse, se regalaban porros para pagar impuestos o se regalaban porros para votar. Y parece que en la compra de votos con drogas pues puede ser un sistema bastante eficaz de movilizar a un electorado que parece que poco a poco se está alejando de esta nueva izquierda que tantas cosas curiosas dice cada día.
Bueno, yo creo que la señora Ayuso es la máquina de guerra, entre comillas, a la que tiene que temer Vox. De hecho, ya está planificada para la próxima campaña electoral en Andalucía que las intervenciones de la señora Ayuso van a ser en aquellos puntos, localidades y zonas donde Vox, según las encuestas, tendría mejores resultados electorales. No sé si le podrá hacer daño la aparición de la señora Ayuso por Andalucía.
Yo creo que sí, Ayuso está muy cerca de las ideas y de las estrategias de lucha cultural e ideológica de Vox, y por eso la van a fichar para ir a Almería, Granada, Málaga, a Sevilla, a zonas donde Vox pues tiene mucho apoyo y donde incluso puede tener mucho voto oculto, porque Ayuso, vuelvo a repetir, podrá gustar más o menos, podremos valorar si está más o menos preparada, pero sabe perfectamente cómo piensa una parte muy notable de la población española, y además utiliza de manera pues bastante brillante ese sentido común que supera pues artificios ideológicos o construcciones muy teóricas.
Bueno, y en la izquierda también hay movimientos electorales. Yolanda Díaz da el primer paso para su nuevo proyecto y registra la marca Sumar. La vicepresidenta del Gobierno ha registrado en el Ministerio del Interior la solicitud para registrar la plataforma Sumar como asociación y pone la primera piedra a nivel organizativo para respaldar el Frente Amplio a la izquierda del PSOE anunciado. Parece ser que esto está en marcha, ¿eh?
Sí, Yolanda Díez también es una persona que parece inteligente y sabe que Podemos es un lastre ahora mismo para cualquier opción de que la izquierda o el centro izquierda pueda sumar en unas hipotéticas elecciones generales, más pronto o más tarde, mayoría absoluta. Ahora mismo Podemos es una marca muerta, además en manos de un Pablo Iglesias que no se va de manera definitiva del control de la formación, y ella intenta pues buscar esa izquierda woke, moderna, muy liberal y con muchos gestos de cara a la galería, y para ello pues va a sumar pues a todo el elenco de supuestas estrellas de esta nueva izquierda española: Ada Colau, Compromís. No sé si la fórmula tendrá éxito. Las encuestas no recogen por ahora ninguna intención de voto, y algunos sondeos o algunos análisis dicen que tampoco parece que vaya a ser una fuerza decisiva en el escenario electoral español. Pero creo que es la última bala que le queda a la nueva izquierda para mantener el poder en estos próximos años.
Lo tienen difícil, sobre todo teniendo un gobierno tan escorado a la izquierda que, lógicamente, les pisa terreno y les quita votantes. En fin, es lo que hay. Bueno, y no se piensen ustedes que nos habíamos olvidado. Tenemos que hablar del CIS. Feijóo pisa los talones a Sánchez y Vox crece según el CIS de Tezanos. El PP logra su mayor cota en el sondeo público en toda la legislatura y reduce a 1,6 puntos su distancia con el PSOE, la mínima desde que gobierna junto a Unidas Podemos. Bueno, Sergio, nunca nos hemos creído las encuestas del CIS con Tezanos. ¿Nos vamos a creer esta?
Ha llegado el sentido común al CIS de Tezanos, al Centro de Investigaciones Sociológicas. Pues parece que por primera vez las encuestas del CIS se parecen a las encuestas del resto de encuestadoras de institutos sociológicos o demoscópicos a nivel nacional. Eso sí, sigue dando la victoria al Partido Socialista, pero por primera vez, creo, en una encuesta de los últimos años del CIS, da al centro derecha en mayoría, no absoluta, pero simple, respecto a la izquierda. Podemos está prácticamente hundido, el PSOE, como he dicho antes, pues sigue liderando esta encuesta del CIS como cualquier otra, pero muestra como el efecto Feijóo se nota, parece que se nota en un PP que va cogiendo poquito a poquito vuelo, y sobre todo Vox, que llega en una encuesta del CIS al 16% de los votos, algo inaudito, ¿no? No sé si responde a esa tendencia que marcan todas las encuestas a nivel nacional, o es que le ha llegado el sentido común, como he dicho antes, al CIS de Tezanos.
Bueno, pues la cuestión es que le ocurre un poco a la izquierda como le ocurre a la derecha, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que vota al PSOE porque no se fía de votar a cualquier otra cosa, de ahí que surjan partidos políticos de forma continua, como este último de Sumar, de la señora vicepresidenta, que no sé el éxito que pueden tener, porque está demostrado que, sí, en un primer momento tiran un poco hacia arriba, pero luego se desinflan muy rápidamente. La derecha está ocurriendo justo lo contrario a lo que está ocurriendo a la izquierda, que es que surge Vox a la derecha del Partido Popular y lo que se podía esperar ha ocurrido ya en otros países, es que finalmente y después de una resistencia numantina del PP se desinflara un poco Vox, pero parece ser que no, que va a ocurrir, vamos, yo creo que vamos a ver un escenario muy parecido al de Austria hace 3 o 4 años, en el que el FPO estuvo a punto de dar la vuelta, de superar, de dar el sorpaso al propio Partido Popular Austríaco. Hombre, es complicado porque es mucha diferencia ahora, pero bueno, ha ocurrido en otros lugares, ¿eh?
Sí, pero a Sebastian Kurz, al premier austriaco, le salió al final mal porque rompió esa coalición con el FPO y acabó en manos de los verdes, de esos verdes europeos, sí, que pactan con cualquiera. A mí lo que más me sorprende de esta encuesta y de otras es Vox, porque Vox tiene un suelo electoral demasiado fuerte para las predicciones que se establecían, porque Podemos nunca ha llegado a esas cotas de valoración ciudadana. Ciudadanos daba bandazos para arriba y para abajo y ahora está desapareciendo, y estas nuevas formaciones que se vislumbran, sobre todo de la extrema izquierda, como tú has dicho, pueden tener fogonazos, pero realmente pues no tienen un recorrido pues más o menos estable a nivel demoscópico, ¿no? Veremos si Vox, que tiene un suelo parece que muy firme, es capaz de seguir creciendo, que está creciendo más también de lo que yo pensaba, e incluso podría poner en aprietos, si no el liderazgo del PP en el centro-derecha, sí comprometer cualquier gobierno metiendo pues presión, metiendo ministros o consejeros y determinando más de lo que podríamos pensar las políticas del gobierno, sobre todo en temas de memoria histórica, de ideología de género o de las payasadas estas posmodernas que aprueba a la izquierda y la derecha pues asume prácticamente como propias.
Yo lo dije creo que ayer, que yo estoy deseando de que Vox entre en el gobierno, más que nada para que nos demuestre que es verdad todo lo que está diciendo. Claro. Vamos a ver, hasta ahora, y sobre todo con todos los partidos políticos, vives un poco, pues no sé, esa sensación de decir, bueno, nos cuentan esto, pues nos están engañando. Pero es que hasta ahora nadie nos había dicho en determinados aspectos lo que está diciendo Vox. Por ejemplo, en cuanto a quitar todas las subvenciones a partidos políticos, solamente por decir una cosa. Claro, si gana el Partido Popular, gobierna con Vox, si entra Vox en el gobierno, me imagino, quiero pensar que lo primero que vamos a ver, aquellas personas que llevamos criticando tanto y tanto este reparto de dinero, que se gaste nuestro dinero de esta forma, pues es, por ejemplo, esto, ¿no? Que se acabe con las subvenciones, que se acabe con los chiringuitos, que los partidos políticos no reciban más dinero, que se deroguen cuestiones de memoria histórica que son, bueno, absolutamente burradas históricas, más que memoria histórica. A mí me gustaría que tuvieran la oportunidad para ver si es cierto todo lo que están diciendo, Sergio.
Pues parece que Castilla y León está comenzando algo por el estilo. Están obligando incluso al PP a cambiar el lenguaje. El PP había adquirido pues el lenguaje posmoderno de la nueva izquierda en todos estos temas y parece que han cambiado el lenguaje, que algunas leyes se están bloqueando, incluso puede salir una ley de concordia histórica, algo que está provocando pesadillas a la izquierda. Incluso en Madrid, mucho del lenguaje, muchas de las medidas y mucha de la batalla que está dando Ayuso viene marcada por la competencia de Vox, aparte de sus propias convicciones, ¿no? Incluso bloqueando pues declaraciones en favor de la ideología de género en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Veremos cuando el mapa de España, que parece por todas las encuestas se va a convertir en azul y verde, ver si Vox es capaz, como tú dices, entrando ya en casi todas las instituciones, de determinar la agenda política del Partido Popular y de España en todos estos temas. Veremos si cumplen sus promesas o realmente se adaptan al sistema como se han adaptado prácticamente todos los partidos nuevos.
Lo veremos, don Sergio. Mañana no, que estamos ya en fin de semana. El lunes regresamos con más noticias, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
máxima gestora de la Junta de Andalucía, que fue elevada al Olimpo con la mayor cartera ministerial del Reino de España como premio a una labor de recortes y tajos a la sanidad y educación andaluzas, que implantó el corralito farmacéutico siendo la mayor exprimidora del bolsillo de los andaluces. Alumna aventajada de los condenados Chávez y Griñán en el mayor caso de corrupción en la historia de Europa y consejera de subvenciones irregulares a Isofotón, ideóloga y arquitecto de la administración paralela a la Junta de Andalucía, un macro chiringuito todavía por desmontar, dedicado a comprar voluntades y desviar potestades públicas con sueldos escandalosos. Desmanteló la administración de la Junta de Andalucía, externalizando servicios y abandonando a los funcionarios. Mire, la pregunta y mi respuesta era sencilla. Desde su cartera ministerial seguirá expoliando a los españoles, como hizo en Andalucía, porque ni a usted ni a su gobierno le importan los españoles. A ustedes lo único que les importa es su propio interés y es mantenerse un día más en la Moncloa. En eso es en lo único que piensan, aunque sea a riesgo de arruinarnos, quebrar las cuentas públicas y prostituir todos los días las instituciones del Estado, porque ustedes se sirven del Estado para su único interés, que es mantenerse en el poder. Seguirán arruinando a los gasolineros para financiar el tenebroso plan del gobierno. Ustedes ordenan y los gasolineros adelantan el dinero que no saben cuándo van a recuperar. Vaya planazo, ministra. A la insoportable inflación que sufrimos en España, el impuesto universal, y que empobrece más a las personas con menos recursos, usted no le va a poner remedio porque su ansia recaudatoria se lo impide. Mire, usted adultera los términos. Usted no pone recursos a disposición de los españoles. Son los españoles los que, pagando sus impuestos, ponen recursos a disposición del Estado para que su gobierno los administre de manera leal y eficiente, pero en vez de hacer eso, ustedes se los gastan plegándose a los separatistas, financiando la inmigración ilegal y creando desigualdad entre los españoles. A eso es a lo que se dedican. Y a pesar de subir todos los impuestos, está llevando las cuentas públicas de los españoles al precipicio, incumpliendo todos los días la ley de estabilidad presupuestaria, hipotecando España con ecologetas verdes, y la van a dejar en números rojos. Pero España solo saldrá adelante cuando ustedes queden atrás. Pero antes, el cambio empezará en Andalucía bajo la presidencia de Vox.
Bueno, pues leña es Inés María Cañizares, que es una diputada de Vox en el Congreso. Se dirigía a la ministra, a Chiqui.
Sí.
Pues claro, es que Chiqui tiene muchas cosas que esconder de sus tiempos en la Junta de Andalucía.
Vaya andanzas.
Y yo esta mujer no la había escuchado nunca, y la verdad es que hoy se ha
explayado bien.
Se ha explayado, le hemos dado 2 minutos 20, pues bueno, pues ha dicho todo lo que ha querido en 2 minutos 20. En fin, bueno, vamos a ver, no le ha dicho ninguna mentira, también es cierto, ¿eh?
Exactamente. Buenos días, España.
Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
Bueno, pues aquí estamos en este No nos cansamos. Hoy es día 20 de mayo 2022. Y por supuesto que estamos con Yolanda C.
Hola.
Buenos días, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Qué
nos Buenos traes, días.
¿Nos traes cositas? Bueno, ya nos has traído el audio.
Traigo cositas,
de
esta, sí.
De la diputada de Vox, pero un poco largo para mi gusto.
Bueno,
pero
es que merece la pena, ¿eh?
Pero bueno,
o sea, había que escucharla entera.
Vale. Donde manda capitán, no manda marinero.
Ni más ni menos. Bueno, en La Razón nos cuentan que todos los contagiados por la viruela del mono en Madrid son hombres que posiblemente mantienen relaciones con homosexuales.
¿Y eso quién lo dice?
La Razón.
La Razón.
La Razón lo publica.
Bueno, a ver si ahora nos van a saltar con otro rollo SIDA o alguna cosa de esta.
Ay, de verdad.
Cualquier cosa, porque luego se quejan. En fin, bueno, ¿qué más?
Bueno, 3 enfermeras del ambulatorio de Basauri, Vizcaya, tendrán que pagar 60.000 euros a una compañera por espiar su historial. Resulta que esta enfermera fue operada de urgencias y no fue a trabajar. Y estas 3 se dedicaron a espiar sus informes médicos y a cotillear.
Para ver exactamente
claro,
qué había pasado.
Entonces, denuncia, 4 años de cárcel y, para evitar la cárcel, 20.000 euros cada una.
4 años de cárcel por mirar el expediente. Pues mira,
sí,
que mira qué broma.
Sí, señor.
Pues vaya compañeros de trabajo, son de los que dan gusto,
De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
Bueno, pues seguimos con el Partido Socialista, porque un ex alto cargo del Partido Socialista de Getafe se compra 81.000 metros cuadrados de terreno ante una posible recalificación. José Garijo, que así se llama el elemento, ha comprado los terrenos en el barrio Perales del Río, zona pendiente de urbanizar, y según el Partido Popular puede haber intención de dar un pelotazo. Y es que supuestamente se ha pagado a 4 euros el metro cuadrado.
A 4 euritos. O sea, claro, eso se recalifica.
¿Cómo?
Y fíjate lo que se pone el metro cuadrado.
Millones.
Un dineral.
Sí,
un
señor,
dineral.
Sí, señor.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos?
Bueno, y seguimos con el PSOE, porque ahora pide dinero prestado a los ciudadanos para financiar su campaña del 15J, del 19J, señores. Sí. Dinerito, que digo yo, no les llega con las subvenciones que tienen los partidos políticos, el PSOE, UGT,
bueno, y en fin. Hombre, deberían de dedicarse más a pedir y menos recibir del otro, menos subvención y menos gaita. Que cada partido lo que tenía que hacer es sufragarse los gastos, claro, pues de las cuotas de sus afiliados o el dinero que le dé el que quiera.
Exacto.
Pero no tener que pagarlo con mi dinero, uh-huh, ni con el suyo, claro, tampoco.
Efectivamente, bueno, el eslogan es ayúdanos a construir Andalucía.
A pesar que iba a decir ayúdanos a caminar, que tampoco sería raro.
Podía ir por ahí. Bueno, Rusia asegura que su reacción militar a la adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN será proporcional y adecuada.
Bueno, pues esto es lo de siempre, es lo que llevamos denunciando aquí durante bastante tiempo, que hay que andar con mucho ojo, porque nunca se sabe si sigues estirando de la cuerda, de la goma, dónde puede acabar el tema, cómo se rompa. Un tema gravísimo.
El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es
Mónica García.
¿Quién es Mónica García?
Bueno, la de Más Madrid, que ha propuesto desde su partido,
hombre,
Más
verdad,
Madrid,
claro, sí, Mónica,
la famosa,
hombre, la médica.
Exactamente. Ha propuesto regular los porros, porque así se crearían, no te lo pierdas, 100.000 puestos de trabajo y se recaudaría casi 3 millones y medio de euros en impuestos. Toma porros.
Bueno, pues ya sabes, lo ha contestado muy bien la señora Ayuso.
Eso es.
Que ha dicho que, bueno, que mientras ella esté en la Comunidad de Madrid, esto de que ofrecer a la gente los dos porritos y todo esto, pues que va a ser que no. En fin.
Bueno. Ni más ni menos. Bueno, Irene Montero, que afirma que con su nueva ley, las mujeres no deberán esconderse para ponerse un Tampax, que digo yo. Pero vamos a ver, ¿cómo que esconderse? Van al servicio, se lo ponen y punto pelota. O ahora te lo puedes poner en el súper cuando vas a pagar. O sea, y es que alucino. Que no tengan que esconderse, pero ¿cuándo se han escondido?
Yo, es que, de verdad, son unas cosas, vamos a ver, que yo sepa, hombre, simplemente por comodidad, vas al baño y te lo pones.
Claro.
Ahora, si te encuentras una señora poniéndoselo, pues que se lo ponga, a mí qué más me da. Es que, desde luego, generan una serie de problemas.
Digo, bueno, esconderse, en fin, bueno, más de 10 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, piden a la FIFA y autoridades cataríes que trabajen en la reparación de abusos laborales cometidos en la construcción del Mundial y quieren igualar.
¿Y ahora? ¿Lo piden ahora?
Exactamente.
Una vez que han muerto ya 6.500.
Eso es, quieren que den 420 millones de euros, que son lo que se van a gastar en premios, pues para indemnizar a la población. ¿Así?
Hombre, vamos a ver, que me parece bien lo de indemnizar, lo que pasa es que lo que hay que hacer es, antes de que se empiece a construir, evitar que muera tanta gente. Es que, vamos a ver, es que son 6.500 trabajadores muertos en las obras de construcción de los estadios de los Juegos Olímpicos.
Eso es.
De los Juegos
del Mundial. Mundial de Qatar.
Del Mundial. Uh-huh. Imagínate que fueran los Juegos Olímpicos, hubieran muerto 60.000. O sea, pero es que, claro, ahora sí, ahora hay que buscar para, no sé, es para taparse la conciencia. Oye, vamos, venga, vamos a poner un poco de dinerito y les pagamos a las tal.
Esto ya se sabía hace años.
Hay que hacerlo antes, señores.
Bueno, y seguimos, porque las ministras Montero y Belarra, pues junto al ministro Garzón, no se pusieron en el Consejo de Ministros a condecorar al emir de Qatar con el collar de Isabel la Católica.
Claro, es que esa es otra. Esos tíos que hablan tanto de unas cosas y de otras, de mujeres, de los derechos de los homosexuales, luego, ¿qué hacen? Arrodillarse delante de un sátrapa como este. Pero bueno, si ya lo hacen delante de Maduro o de los,
claro,
Castro,
pues uno,
o de,
más. Sé,
pues uno más es uno más. ¿Qué más?
Así es. Bueno, y condena a La Sexta por publicar datos de los asesores fiscales de Imanol Arias y Ana Duato. 6.500 euros.
6.500 euros por publicar datos de los asesores fiscales, que son los que han llevado a todo el problemón.
Exactamente.
Que bueno, que hay condenas de cárcel y
sí,
todo
sí,
de
sí,
por
sí,
medio.
Sí, 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 sí.
Que no sé cómo estará el tema.
Bueno, ¿multas? Imanol Arias, yo creo que ya había pagado a Hacienda todo,
sí,
lo esto, pero el resto está ahí pendiente.
Pero había condena.
Claro.
Es decir, que tú tienes que pagar, pero aparte de eso, había una condena.
Así es.
O sea que ese también vas a ver bastante de precio justo.
Mm.
Y Y aquí estamos con nuestro precio justo. Hoy nos vamos a enterar ni más ni menos de cuánto nos van a costar los nuevos iPhone 13 para los senadores.
250.000
euros. 250.000
euros
de telefonitos para los señores senadores. ¿Por qué les tenemos que pagar un teléfono a los senadores? ¿Por qué? Hombre, que con el sueldo que tiene ya se lo podían pagar ellos, ¿no?
Se lo podían pagar ellos, claro. Es que Moncloa dice que tienen miedo al Pegasus. Entonces hay que comprarles otro teléfono y, bueno, lo pagamos nosotros.
Al Pegasus. Ellos,
al
sí,
Pegasus.
Ellos sí que están Pegasus. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos?
Y nos vamos a las toñejas.
Ven, Javier, vámonos a las toñejitas, por favor. Venga, vamos
allá. Se las vamos a dar a Nadia Calviño. El otro día ya ves que no se quiso fotografiar porque era la única mujer entre tantos hombres y tal, pero no ha tenido ningún problema en fotografiarse con el emir de Qatar y cuatro más para firmar cositas.
Exacto, para eso no tiene problemas.
Ninguno.
Venga,
ninguno.
Aplausos.
Pues para el rey emérito.
Para el rey emérito que ya
que
está
ya
en Spain.
En España. En tierras gallegas.
Bueno, pues ha llegado el señor, su majestad, el señor Juan Carlos I. Vamos a ver, hay mucha gente que me imagino que habrá puesto el grito en el cielo, que son los de siempre.
Los de siempre.
Pero yo, lo que he visto ha sido mucha gente en el recibimiento. Uh-huh. Y además es que no está inmerso en ninguna causa, no está imputado en nada,
no
tiene ningún problema, este es su país.
Hay que protestar.
De todas formas, aquí el gran problema no es del rey emérito y tampoco es de la izquierda en este país, que es más republicana, más por moda que por otra cosa, sino de su propio hijo.
Ya te digo.
Porque hay que acordarse de que este señor, el rey emérito, sale de España porque su hijo le empuja.
Sí, sí, sí.
O sea, que no sale voluntariamente por mucho que nos digan, ¿eh? Efemérides hoy con Cher. Take me home. Bueno, pues este tema es de este mismo año y esta es una remezcla de John Morales. ¿Qué hace Cher con nosotros aquí?
Pues era de ese año, pero es ochentera total.
Sí, bueno, es el sonido Cher total.
Ya te digo, me encanta. Bueno, pues porque cumple años, tal día como hoy del año 1946 nacía Cher, 76 años, Y también tal día como hoy del año 1902, Cuba se independiza de Estados Unidos. Y tal día como hoy, pero del año 1990, el telescopio espacial Hubble envía la primera foto desde el espacio. Y también tal día como hoy, pero del año 1981, nace Iker Casillas. Y tal día como hoy, pero del año 1943, nace el cantante Albano. Y también tal día como hoy, del año 1908, nacía el actor James Stewart. Y nos vamos al año 2016, porque tal día como hoy de ese año fallecía Miguel de la Cuadra Salcedo. Y tal día como hoy, pero del año 2012, fallece Robin Gibb de los Bee Gees.
Bueno, pues esta remezcla de John Morales del Take Me Home, que ha visto la luz el día exactamente 22 de febrero de este año 2022. Qué bien suena, me gusta mucho.
Me encanta.
Venga, regresamos en unos minutos con el corazón.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, y nosotros que tenemos hoy conexión con el profesor Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Bueno, pues un saludo, encantados de tenerte de nuevo por aquí, siempre para tratar temas interesantes e importantes. Hoy, si te parece, vamos a hablar de cosas diversas, ¿eh? Vamos a hablar de temas que no tienen nada que ver, o sí, entre ellos, pero que llaman poderosamente la atención. Y si te parece, Guillermo, vamos a hablar de esa pseudo amenaza, si no amenaza completa, que ha lanzado Kurt Elios, que es el embajador del Reino Unido en España, que ha dicho que no queremos una guerra comercial con la UE. ¿Cómo debemos tomarnos esto? ¿Como que el Reino Unido nos echa un órdago?
Pues sí, la verdad es que sí. Está con el tema de las renegociaciones. Hay que entender en el marco del Brexit, que dura ya 4 o 5 años. Es una cosa tremenda. Y bueno, pues ahora mismo está, de alguna forma, el Reino Unido amenazando veladamente a la Unión Europea con sanciones comerciales. Lo cual, sin duda, sería un contexto veramente kafkiano, ¿no? Dentro de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, ahora resulta que nuestros presuntos aliados pues van a, de alguna forma, infringir el protocolo de Irlanda y van a incumplir, como han dicho varios comisarios de la Unión Europea, la legislación internacional. Pero esto es lo que pasa cuando te alías con piratas, que no respetan la normativa internacional.
Bueno, hablando de piratas, eres una de las personas, por no decir que fuiste la única, que denunciaste la aparición de los submarinos nucleares por Gibraltar.
Sí, desde luego, la verdad es que ese es el tipo de aliados que tenemos, el que hace de los españoles del campo de Gibraltar 500,000 de compatriotas, escudos humanos, y que, digamos, antepone sus intereses financieros y bancarios pues a la paz y la seguridad de España y de la Unión Europea, y lo está demostrando ahora mismo en el contexto del Brexit, sobre todo amenazando con un Brexit duro que perjudicaría mucho, desde luego, a digamos, esa estabilización que ha habido sobre todo entre Irlanda y luego pues la Irlanda ocupada, que es la Irlanda del Norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, como en estas elecciones, las últimas que ha habido, han ganado, ha arrasado, digamos, los unionistas, perdón, sí, bueno, los unionistas, los que abogan por la unión con Irlanda, sí. Pues ahora quieren pues imponer fronteras, controles. Es decir, digamos, socavar esos principios de libre circulación de personas, de capitales. Quieren de alguna forma otra vez pues blindarse, retirarse a su isla o a sus territorios, pero claro, eso desde luego a la Unión Europea pues le va a suponer un serio varapalo, aparte lógicamente de un gravísimo perjuicio económico, y no estamos en la Unión Europea como para que abrir otro flanco, ¿no? Pero bueno, ya sabemos lo que es el Reino Unido y lo que es Inglaterra, y de luego parece mentira que los dirigentes comunitarios no se den cuenta que están tratando con auténticos trileros, piratas, filibusteros y bujarrones, ¿no? Que en el sentido de que ellos van, pues, a la piratería entendida en todos los planos.
¿Qué te parecieron las declaraciones del presidente, del jefe de gobierno del Reino Unido, cuando afirmó que si Finlandia y Suecia entraban en la OTAN, que la ayuda iba a llegar por parte del Reino Unido? Daba la impresión de que, bueno, mandamos para allí tropas y armas, lo que, vamos, ingleses poniendo el pie sobre vuestro territorio para defenderlo. ¿Qué te pareció?
Bueno, es siempre la política angloamericana, es llevar la guerra fuera de sus territorios, lo más alejados posibles, pues como han hecho, por ejemplo, en Irak, como hicieron en otros territorios, y desestabilizar la zona. Entonces, bueno, pues ya sabemos, los ingleses pues envían sus divisiones, y como digamos en la guerra de la Yugoslavia, pero no para con afán de pacificar o hacer una fuerza de interposición, que por cierto no me consta, igual que por ejemplo hay 1000 españoles, en este caso legionados en el Líbano como fuerza de interposición, no me suena para nada que los ingleses estén como fuerzas de interposición para pacificar zona. Ellos están como agitadores, las SAS, para sabotear y luego para, bueno, como pasó con el Euromaidán y en otros aspectos, también la Yugoslavia, pues para emboscados, pues ya sabemos de qué manera alterar los ánimos y al final crispar y enfrentar aún más y tensionar al máximo. Entonces, yo de luego no entiendo cómo, por ejemplo, los polacos, ¿no?, que han sufrido tantas traiciones de los ingleses, me acuerdo la de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cómo siguen confiando en los, digamos, vividores de la pérfida Albión, ¿no? Eso es una lección que debían de tomar buena nota. No se puede confiar en la palabra de personas que por un lado dicen que te van a armar y por otro lado que te van a aplicar sanciones comerciales. Vamos, es que desde luego, pero ya lo hizo en su momento ya Estados Unidos contra la Unión Europea en la época del presidente Trump, ¿no? Ellos, ante todo, es la economía, sus intereses económicos, y eso sí, revestidos de derechos humanos, human rights, democracia, todo verborrea, porque detrás de eso no hay más que un afán de piratería y de controlar y desestabilizar territorios lejanos para ellos usufructuar las riquezas y gestionar ruinas, porque son gestores de ruinas.
Bueno, en Rusia-Ucrania, vamos a ver, estamos teniendo imágenes continuas de lo que está pasando en la fábrica de Azovstal. Vemos cómo los ucranianos están rindiendo a las tropas rusas. Y bueno, había un tema sorprendente, comentaba el otro día aquí con nuestro compañero Sergio Fernández Riquelme, ¿no?, que habíamos visto durante mucho tiempo a muchos civiles en los subterráneos de la propia fábrica, bueno, que ahora no aparecen por ningún lado. Dos opciones: o no había eso, no estaban esos civiles, o seguramente no quiere que se les vea, que nadie les pregunte qué hacen allí, si estaban obligados o estaban de forma voluntaria, ¿no?
Desde luego hay mucha desinformación, incluso se llega a decir que esa rendición es como una retirada, cuando realmente sí, es una rendición absoluta, ¿no? Una rendición incondicional. Para también mensajes desde la presidencia de Kiev diciendo que, bueno, que se da por terminada la operación militar ahí, ¿no? O sea, es una forma de, es, al fin y al cabo, la típica propaganda belicista que consiste en revestir lo que ha sido una derrota absoluta, ¿no? Pues, no sé, con ánimo de infundir esperanza entre el pueblo ucraniano que está viendo, yo creo que atónito, como su país está siendo completamente devastado. Ya sabemos el plan de Biden, que se llama el plan de contingencia 2.0, la continuación de la Guerra Fría, que consiste básicamente en desestabilizar los alrededores de Rusia. Entonces, ellos apuestan por prolongar la guerra al máximo y desgastar al máximo, pues, Rusia y a sus aliados y a su economía, ¿no? Entonces, el tema de los, ya hemos visto también muchísimas imágenes, ya estamos cansados de verlas, de combatientes ucranianos que se hacen selfies en guarderías y en colegios e institutos, lo cual demuestra que están utilizando infraestructuras eminentemente civiles y muy sensibles como base de objetivos militares. Y bueno, pues eso al fin y al cabo también es la vulneración de las leyes de la guerra, ¿no? No puedes emboscarte y luego alegar de que se ha bombardeado una guardería cuando ahí hay, como estamos viendo, muchas unidades ucranianas, ¿no? En cuanto a de los civiles, bueno, pues han habido muchísimos testimonios en el sentido de que se están vulnerando las leyes de la guerra y están utilizando a la población civil pues como escudos humanos, pero al igual que hace el Reino Unido con los españoles por el tema de los submarinos nucleares en Gibraltar, de una forma sutil. Pero claro, ahí hay muchas interrogantes. O sea, realmente estaremos muy atentos porque ahora mismo se han rendido pues cientos de soldados ucranianos y vamos a ver ahora en los interrogatorios las confesiones y tal, porque realmente lo que ha podido pasar ahí puede ser verdaderamente un horror, ¿no? No, es una operación que no tiene ningún sentido, una resistencia ahí absolutamente irracional, y al final no quedaba más que la rendición. Entonces, bueno, pues Mariupol ahora mismo es ruso, como casi toda la zona del Donbass, y es una cosa que se puede decir lo que se pueda decir en los platós de Antena 3, pero ahora mismo realmente la fortaleza de Rusia asentándose en ese terreno, que es el terreno estratégico, es evidente, por cierto, donde está el 90% de las riquezas energéticas de Ucrania, que eso no se dice casi nunca, ¿eh? Parece claro que aquello es un vertedero, es el 90% de la riqueza energética de Ucrania que va a cambiar, que va a pasar a manos rusas, pero por culpa, no lo olvidemos, de las potencias angloamericanas, sobre todo de la administración de Biden y de Johnson.
Bueno,
por cierto, acaba Sí, sí, perdona.
Sí, no, que solo que te quería decir en relación a esto, que simplemente lo que es la fábrica de Azovstal, que es algo enorme, no es una fábrica como la entendemos, sino que es algo enorme, bueno, era, es un tercio del PIB ucraniano, o era, vamos, ahora ya desde luego no lo era. Es decir, esa zona.
Desde luego.
Esa zona era, era muy rica y era la que introducía capital dentro de Ucrania. Oye, y por cierto, hablando de dinero y hablando de sanciones, vamos a ver, las tan cacareadas sanciones a Rusia, ¿están haciendo efecto o no?
Bueno, ahora mismo hay una 5 series de sanciones y bueno, vamos a ver, hay que reconocer porque hay que ser justos y hay que honrar a la verdad que realmente la economía rusa en términos de inflación y de carestía de determinados productos se está produciendo, eso es obvio, ¿eh? Pero al igual que ya como dije en su momento también en la Unión Europea. O sea, realmente las sanciones comerciales perjudican a los dos lados porque de alguna forma son interdependientes. Pero sí, lo que sí que es cierto es que en esta sexta ronda de sanciones, que eran ya las definitivas, el embargo de definitivo, pues Hungría está manteniendo una posición, yo creo, bastante inteligente, una posición firme, porque hace falta la unanimidad de todos los países para adoptar ese tipo de sanciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo le están cortejando, le están endulzando a Orbán, pero Orbán es un perro viejo y sabe que no se puede fiar de la burocracia comunitaria. Yo creo que van a mantenerse firmes y no se van a imponer ese tipo de sanciones que sean ya, digamos, la puntilla para la Unión Europea, porque por otro lado también ha dicho Rusia que hay dos opciones, o le vende el petróleo y el gas directamente ruso, ¿no? O bien lo va a hacer a través de terceros países, pero el petróleo y el gas que vamos a consumir en Europa, no lo olvidemos, va a ser ruso, vendido de venta directa o venta indirecta, con lo cual va a ser aún más costoso porque van a entrar distintos intermediarios. Pero si lo que quiere la Unión Europea es poner el lacito de que esto es un gas, no sé, decirte de otra parte de África, eso al final va a saltar la liebre y la posición, desde luego, de la Unión Europea es cada vez peor, ¿no? Rusia está afectada económicamente, pero, digamos, energéticamente y en temas de materias primas nos arrollan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver una industria, por ejemplo, automovilística alemana tocada de muerte. Pero a lo mejor eso es hasta bueno, ¿no? Porque yo ya estoy harto de ver BMWs y Mercedes, ¿eh? Que suponen un coste elevadísimo y tampoco tienen muy buenas prestaciones, que se diga. Pues llevar un logo de un coche alemán, no vamos tampoco vamos a ver, la publicidad nos ha semi-engañado y hemos renunciado a empresas eminentemente españolas, porque a lo mejor no eran tan vistosos o tan fiables, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una transformación de la industria europea y un gran debilitamiento, sobre todo de la economía alemana. Pero lo que han querido, y sobre todo los liberales y los verdes, a mí es que me sorprende una barbaridad, y los socialdemócratas, pero detrás de esa cáscara, vamos a decir, de tolerancia, no nos olvidemos que hay verdaderos fanáticos, que son los que nos están llevando a esta situación, ¿no? Llama la atención que Orbán, que es un antiliberal, sea el que está poniendo un poquito de sentido, lo cual demuestra que los liberales, en el fondo, me refiero a los liberales en el plano económico, los ultraliberales, son unos completos zumbaos, absolutamente, porque abogan por políticas totalmente irracionales, o sea, yo para derrotar económicamente una nación no me tengo que hacer el seppuku ni suicidarme. Y más cuando tenemos la dependencia económica y energética es absoluta, ¿no?
Está claro. Oye, y por cierto, ya acabamos hablando de dependencia energética, etcétera. Alemania, vamos a ver, bueno, Alemania y los países europeos, estamos enviando armas a Ucrania, apoyo económico, pero a la vez estamos comprándole el gas y el petróleo a Rusia. Parece ser que hay gente, hay países que dicen que no, hay que seguir comprando. Bueno, ¿cómo se entiende esto de que estemos enviando armas a los ucranianos y a la vez estemos financiando a Rusia para la guerra, comprándole el petróleo y el gas? Es incomprensible. O bueno, quizá también sea consecuencia de lo que tú dices, esas políticas neoliberales que les da un poco todo igual, ¿no?
Les da todo igual, son auténticos fanáticos, son dogmáticos de la economía y se creen que, bueno, alguien, y en el fondo son unos ignorantes. A ver, los ingresos que está consiguiendo en estos 2 meses y pico de guerra, 3, vamos a decir, con respecto a lo que cobraba antes, Rusia por el gas y el petróleo, vendiendo mucho menos, los ingresos se están duplicando, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mercado está desestabilizado, como pasó con la crisis del año 73, la guerra del Yom Kippur, luego la crisis del año 79, lo de la OPEP. Es decir, al final, la desestabilización de los mercados de las energías fósiles, sobre todo como el gas y el petróleo, se traduce en un mucho menos suministro, pero una elevación exponencial del precio. Con lo cual, al final, es que Rusia se está frotando las manos, porque ha multiplicado por 2 sus ingresos vendiendo la mitad. Es que, claro, es realmente increíble.
Es increíble.
Y es que parece mentira que la Unión Europea no nos hayamos dado cuenta de esto cuando ya no nos pasó en el año 73 y en el año 79. Lo cual demuestra, digamos, el peligro que tenemos en la Unión Europea con estos dirigentes, que realmente ni tienen memoria histórica verdadera, ni saben de economía, ni saben de nada. Lo único, están al dictado de la tiranía de Biden, de los progres, el movimiento LGTBI, todos los que están detrás, que están buscando destruir Rusia, porque es el único baluarte frente a esas políticas de ideología absurda. Y bueno, y aquí en la Unión Europea nos hemos convertido en los edecanes y en los mayordomos, y no somos capaces de ver realmente las consecuencias económicas. Menos mal que existe una nación que es Hungría, una nación muy pequeñita, pero yo creo que está haciendo bastante bien, y ojalá tuviera más resistencias, porque, digamos, al final, además, fíjate, lo ha dicho incluso el que fue secretario general de la OTAN, el que bombardeó Belgrado.
Sí. Solana.
Efectivamente, ha dicho, hay que negociar con Rusia, hay que sentarse con ellos, Y aparte, si uno lee los mensajes de Rusia, ve mucho más posibilismo y mucha más afán de negociación, y mucha mayor inteligencia económica que la que tiene la Unión Europea. La Unión Europea se ha quedado sin diplomacia internacional. O sea, no tienen una comunicación permanente. Vivimos bajo el sobresalto, vivimos bajo la locura. Se ha llegado a hablar incluso que en estas sanciones, que todavía no se han aprobado afortunadamente, de sancionar al patriarca de Moscú.
Sí, sí.
Porque dicen que es un personaje cercano a Rusia, a Putin. Es como si Rusia intentara sancionar al Papa de Roma. O sea, es ya un salto cualitativo. Al aspecto religioso es verdaderamente, verdaderamente preocupante. Y siempre la mano de Inglaterra detrás enredando. Y al final estamos viendo que realmente lo que quieren tapar ellos es el Brexit, que es lo que les hace daño,
Sí.
Entonces ahora se está viendo que van a querer generar los ingleses una guerra comercial. Entonces, tú imagínate cómo se sentirán los rusos cuando vean a sus enemigos, cómo se enzarzan en una guerra. Dirán, pero bueno, esto, qué poli. La Unión Europea ahora mismo yo creo que está viviendo una fase verdaderamente crítica, que como no se impongan soluciones al estilo de Víctor Orbán, esto va a saltar o va a acabar como el rosario de la aurora. Y los españoles tenemos que reflexionar. Mira, hoy mismo se ha anunciado que Colombia ha firmado un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Reino Unido ya fuera de la Unión Europea, ya tiene otra vez su política comercial internacional, ha recuperado la soberanía, porque antes se negociaba todo desde Bruselas, y ha firmado con Colombia un tratado de libre comercio. Hay que reflexionar en España. Ese papel de esos tratados,
claro,
con las naciones hispanoamericanas hermanas, los tenía que firmar España fuera de la Unión Europea.
Claro que sí. Claro,
efectivamente. Que sí. Y hay que echar al Reino Unido, a esos piratas de la hispanidad, porque dicen de inversiones y tal, lo que van a hacer son depredaciones, fondos buitre y tal, pero bueno, ahí está la derecha liberal de Iván Duque, que está haciendo un verdadero desastre, y al final va a entregar la economía de su país a los ingleses, ¿no? Además, que están súper debilitados, ¿no? Entonces, bueno, no sé verdaderamente paradigmático, y sobre todo para que los españoles reflexionen que nuestro papel económico está fuera de la Unión Europea, y desde luego con firmando tratados de libre comercio, y que son los que tiene ahora mismo el Reino Unido con las naciones hispanoamericanas, ¿no?
Bueno, pues don Guillermo Rocafort, pues nada, un placer como siempre por haber estado esta mañana por aquí, habernos contado algunas cositas, darnos luz sobre determinados temas, sobre todo económicos, que uno hay veces que se pierde, y nada, un placer y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un placer y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.
Y ya estamos en tiempo del Corazao, banda sonora de Cherbilis. Porque tal día como hoy cumple
76 años.
76 añitos. Bueno, dicen que este tema fue el primero en el que se utilizó el autotune. No creo que fuera así, pero hombre, el que más se nota. Lo que pasa es que no usó autotune para cantar mejor, porque ella ya canta bien,
sí.
Sino como, bueno, una especie efecto de sonido. No como ahora algunos reggaetoneros que tienen que poner autotune porque no llegan a ningún sitio.
Es que con el, hasta yo canto bien.
Sí, no, con el autotune canta todo el mundo bien.
Ya te digo.
Ahora, lo que pasa es que, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Bueno,
los que van a cantar en Galicia van a ser los gaiteros que reciben al rey emérito, que ya está allí en Vigo, con la infanta Elena, que está a pie de avión esperándole al...
Pues sí, además ha habido bastante gente en la calle, con banderas de España, uh-huh, etcétera, etcétera. Hombre, siempre habrá alguna personita con la bandera republicana y tal. Bueno, ya sabes, este país es
lo normal.
Por eso esto es una democracia, cada uno lleva lo que le da la gana. Pero hay que ser realistas, y yo creo que había una opinión muy generalizada a favor de que el rey emérito, de que estuviese, y de que lo que se le ha hecho ha estado mal.
Uh-huh.
Entonces, uno le puede gustar más la monarquía, otro le puede gustar menos. Yo no soy monárquico, yo soy republicano. Uh-huh. Hombre, yo sería monárquico de los Reyes Católicos,
pero no republicano de estos republicanos.
Hombre, siempre se ha dicho eso de no, es que siempre se ha unido esto, la república con la izquierda.
Sí,
no,
sí.
No, se puede ser de cualquier cosa y ser republicano, de derechas, de centro, de ultracentro y ser republicano. Pero bueno, hay que reconocer, estando como está el país, que tengamos tanto el rey emérito como la actual familia real, que aunque se lleven mal entre ellos, a mí me da igual, pero es esa argamasita, ¿no sabes? Esa unión, que es la única posibilidad que nos queda, que España está muy malita. Así que cuanto más monarquía y más reyes, mejor.
Bueno, la reina Sofía estaba en Miami.
Ha hecho bien, a tomar el sol, que disfrute.
Pero, ya te digo. Bueno, el que ha fallecido, el padre de Litri, Miguel Baez Litri, 91 años, no pudo ir a la boda de su hijo porque ya estaba...
Ya, fastidiadito. O sea que ha fallecido 2 días después de la
boda. Estaba de luna de miel en Italia, tenía que venir.
Buah, ¿qué le vas a hacer?
Oye, así es.
¿Qué mala noticia? Pues sí, es que siempre... Estas cosas son los peores momentos.
Así seguro. Es. En fin, bueno, Olga Moreno. Joder, que regresa a la tele esta noche con Toñi Moreno.
Qué pesadilla. Fíjate,
va a estar con Toñi.
A blanquearla a Toñi Moreno.
Con la Toñi, va a estar con la Toñi.
Pues la van a blanquear. O sea, como si no hubiera hecho nada. Como si no hubiera roto un plato en su vida.
Ya te digo. Oye, y la boda del hijo de Carmen Borrego, que sigue trayendo cola y ocupando espacio en la tele y bla, bla, bla. Ahora dicen que al que no invitó tampoco a la boda fue a su hermano. Porque claro, hay que recordar que tienen un hermano.
Pero ¿y cómo que no lo invitó a la boda?
El hermano de Terelu y de Carmen Borrego no fue a la boda.
Pero no fue a la boda, sería porque no puede, o porque se llevaran mal y no le invitó.
Teóricamente se llevan bien y no está en la boda.
Eso no funciona así.
No sabemos.
Porque se cuentan trolas, pero vamos,
ya
para dar y tomar.
Ya te digo.
Es igual que lo de la boda. Yo a mí las explicaciones que ha dado la Belén Ro y tal, porque no fue a la boda, claro, es que ayer le dicen Sálvame. Hombre, yo, es que si me hubieras dicho que claro, que contabas conmigo de esa forma, yo hubiera ido. Pero que entonces, ¿qué quieres que te diga para ir a la boda?
O sea, cuando te invitan a una boda, te tienen que invitar de varias formas ahora.
Claro, es que, vamos a ver, es que claro, me dijiste que contabas conmigo en la boda, pero es que yo, me digo, pero vamos a ver, ¿pero este país es una
de
cosa?
De verdad, es alucinante. Bueno, Alicia Keys, Diana Ross y Rod Stewart estarán entre los famosos que van a acudir a la fiesta del jubileo de platino de la reina Isabel II.
Bueno, pues bueno, vaya plantel, ¿no?
Ya te digo, ya que menos para la reina.
Bueno, oye, ¿cuántos años tiene ella?
Pues casi 100.
Casi 100 añitos. Oye, el otro día estuvo inaugurando una parada, una estación de metro que se llama Elizabeth.
Uh-huh. Sí.
Y la verdad es que la mujer estaba estupenda, ¿no? Lo siguiente.
Oye, ¿cómo estaba su madre cuando falleció con 100 y pico años?
Es la Ginebra.
Yo me voy a dar a la Ginebra.
Es la Ginebra. Además, yo todos los días 2 copitas de Ginebra. Joder, pues le sentaba muy bien. Y oye, está como está, porque además... Hay que reconocer que cuando la enfoca la cámara...
¡Qué cutis!
Oye, ¿cómo está esta mujer? ¿Pero qué pasa aquí? Pues ¿Qué toman en Buckingham?
Yo a partir de ahora chupitos de ginebra.
No, además será una ginebra de esas especiales para ellos.
Autóctona. Que se la den para ellos mismos.
Yo qué sé. Bueno, ¿qué más?
Bueno, y varios cazas han sobrevolado Cannes para homenajear el nuevo Top Gun... de Tom Cruise, ya sabes, tiene nueva película, Top Gun Maverick.
Sí, que es la parte 2.
Exactamente.
A ver qué tal está.
La primera del año 1986.
Es verdad, que tú fíjate que no hace años.
Sí.
A ver qué tal está esto. Hombre, la verdad es que está levantando bastante expectación.
Así es. Aquella fue protagonizada con Nicole Kidman,
sí,
que luego se casó con ella,
sí.
Y está con Jennifer Connelly.
Bueno, pues ya veremos. Hombre, el hombre está mayorcito ya, tiene sus años, ¿eh?
También se cuida bien. Está todo el día operándose. He visto yo las fotos y ya no es el mismo Tom Cruise.
Se someten a cosas de regeneración,
ya te digo,
de piel.
Bueno, pues hasta el día 28 la Costa Azul será puro glamour lleno de estrellas de Hollywood.
Bueno, pero siempre lo es. Y además esta vez me imagino que más todavía por precisamente el tema de la película de Tom Cruise. Oye, que por cierto, el otro día vi un reportaje de las acciones de riesgo en algunas películas que ha hecho Tom Cruise, que él las hace él mismo. Oye, el tío se juega al tipo, ¿eh?
Se lo juega.
Estará mayor, pero el tío está ágil.
Joder, está cachas.
Ya te
Hay
digo.
Que verle en acción.
Sí, nunca mejor dicho. Es verdad, que la verdad es que está... Cachitas no, lo siguiente, es impresionante.
Efectivamente.
Y ahí suena la sintonía de salida.
La cachita es que se va.
Mañana, digo, no, el lunes...
Vale, yo me voy a dar este fin de semana a la Ginebra. A ver si el cutis el lunes está mejor.
Oye, si ves por aquí y pareces como más joven, también probaré yo entonces.
Exactamente, ni más ni menos.
Bueno, Yolanda.
Hasta lunes.
Bueno, ya hasta aquí ha llegado este programa y esta semana. Nosotros regresamos el lunes con más información aquí en Buenos Días España. Un saludo a todos de parte de todas las personas que han participado durante estos últimos 5 días, esta última semana en el programa, y por supuesto de Javier Muñoz en la técnica, como siempre, y este que os habla, Santiago Fontella. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos. Chao, hasta el lunes.